Y en otros temas, pero sin lugar a dudas, no menos importantes, yo diría incluso más importantes, pues vamos a hablar un poco del agua, porque se había dicho que en estos días iba a ser el día cero, en donde se iba a acabar el agua, como sucedió en Sudáfrica, ¿se acuerdan? Hace algunos años, en donde pues se llegó a este día cero, en donde dejó de haber agua, precisamente por las condiciones también climáticas. En el caso de México se había dicho que iba a ser en estos días. Esto no sucedió como tal, pero esto no significa que no tengamos problemas importantes respecto al mismo. Y está con nosotros en la línea Pedro Arrojo Agudo. Él es relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Pedro, te saluda Gabriela. Muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
Encantado, muy buenos días a ustedes. Encantado y un honor estar con ustedes.
No, al contrario, pues un poco esto se decía que íbamos a vivir este día cero aquí en México. Eso no sucede como tal, pero esto no significa que las cosas se hayan solucionado, Pedro. Y sé que ustedes también han estado monitoreando lo que sucede, entre otras cosas, también aquí en mi país.
Sí, sí, bueno, México, todo el Valle de México y toda la metrópoli de Ciudad de México es un caso paradigmático a nivel mundial, en donde yo creo que el enfoque que se ha impuesto, digamos, a lo largo del siglo XX sobre todo, no tanto ya en la actualidad, ese enfoque, digamos, de dominación de la naturaleza, ¿no?, llevado a su extremo en toda la zona de la Ciudad de México, pues nos lleva a ese absurdo de tener una zona que era, en principio, y es de forma natural, rica en agua, es un territorio de agua, con, si no me equivoco, 20 y tantos ríos, ¿verdad?, que llegan a, que llegaban antes al humedal, ¿no? Y que en estos momentos siguen siendo ríos que están bajo la ciudad, de Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues toda esa agua se deja contaminar, se drena, se saca fuera del territorio y luego se tiene que meter desde fuera, desde lejos, otra tanta agua con trasvases, Cuchamala, etcétera, para luego en la propia red de la ciudad perder el 40% o más del agua que tanto esfuerzo ha supuesto trasegarla, depurarla y clorarla. Yo creo que esta lógica que rige desde hace mucho tiempo la gestión de agua en México, yo entiendo que debe de ser profundamente cambiada para ir a gestionar lo que queda de humedales en el territorio y eso que no vemos, pero que es esencial, que es el acuífero, como piezas claves junto con los ríos que llegan desde la montaña, ¿verdad?, y que alimentan ese valle. Yo creo que ese cambio de enfoque lo está llevando a cabo. Estuve en una reunión que me pareció muy interesante. Hubo muchísima gente, 500 personas en el Estado de México. Yo creo que el actual secretario de Aguas, ¿no?, está abriendo una nueva lógica, Pedro Moctezuma, y a mí me que sigo con sumo interés toda la situación, no ya la coyuntura, sino la evolución de esta estrategia en Ciudad de México, esta estrategia de agua y saneamiento, pues yo creo que se empieza a colocar en línea con lo que es más racional y tiene más futuro. Otra cosa es cómo se trate de manera en emergencia la situación concreta que hay ahora.
Sí, y de pronto, sobre todo, digamos, a veces puede ser alarmista cuando se habla, por ejemplo, que si va a ser un día cero, ¿no? Pero creo que aquí lo que tendríamos que hablar es, claro, la urgencia y las emergencias hay que señalarlas, Pedro, pero también, digamos, estos trazos mucho más a largo plazo que tendríamos que estar implementando. Y el gobierno, le tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con el quien va a ser, por ejemplo, el próximo secretario de Agricultura en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, y habló de manera insistente del plan hídrico, y pareciera que por lo menos en papel hay un interés de que el plan hídrico nacional sea una realidad. Lo cierto es que también, y eso nos lo han dicho muchos políticos, de pronto dicen, el problema del agua es que sobre todo cuando se hace infraestructura para el agua, eso parece ser que no se ve. Entonces a la hora de que llegan los políticos al poder, pues pareciera que como son obras que no se ven tanto, pues de pronto se van dejando a un lado. Pero este plan hídrico y la necesidad de hablar del agua de una manera mucho más sostenible y sustentable, creo que ya ni siquiera es opción de hacerlo o no hacerlo, Pedro, es o se hace o se hace.
Sí, yo creo que no, quizás la obra hidráulica es lo que generalmente más se ve, bueno, es a lo que se refiere a uno
La
exclusivamente a
tubería.
los drenajes, a
Exacto.
los temas de drenaje. Pero fíjense, más que yo creo que hay una cuestión que es evidente en el caso de Ciudad de México, pero en el conjunto del país. En el conjunto del país se están perdiendo las redes urbanas del orden del 40%, lo cual significa que en muchas ciudades se está perdiendo a lo mejor el 60%. Y yo pregunto, ¿se pierde el 60% del gas? Que fíjense que es más fácil de que se fugue, ¿no?
Claro.
¿Se pierde el 60% del gas en los gasoductos o en los oleoductos? Obviamente no. Y pongo siempre un ejemplo. Cuando pasa esto, siempre se habla de hacer nuevos trasvases. Yo digo, vamos a ver, miren, sí, imagínense que nuestro hijo le viene un día y le dice, oye, mami o papi, mira, dame el doble de domingo. Aquí en España decimos propina. Digo, ¿por qué quieres el doble de domingo? Digo, no, porque tengo, se me rompieron los bolsillitos y se me cae la mitad del dinero. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Le daríamos el doble de domingo o le coseríamos los bolsillitos? Bueno, pues yo creo que ahí, yo creo que esa pregunta la tiene que hacer, porque México es un gran país, es una capacidad inmensa. ¿Cómo es posible que se normalice el no tener agua potable en la llave y se considere que es inevitable y que eso es cosa tal vez de otros países? No, no. Hay ciudades como León en México que tiene agua potable, hay ciudades en Latinoamérica, en Colombia, grandes ciudades en Costa Rica, no solo en Europa o en Estados Unidos, que tienen agua potable. Entonces yo creo que el nuevo gobierno, yo creo que sí, yo estoy esperanzado en que esa ley general de aguas que ha quedado atascada durante 12 años, que tendría que estar hace ya 12 años, 11 años, tendría que estar vigente para desarrollar el derecho humano, que es en definitiva tener agua potable constante en la llave, en casa, ¿eh? Pues sea una realidad y que este gobierno sea el gobierno que pase a la historia como el gobierno que permitió o que hizo que el derecho humano al agua estuviera en todos los hogares de las familias de México.
Claro, es importante esto. ¿Cómo es posible que se normalice no tener agua potable? Me parece una frase importantísima esta que está diciendo Pedro. Y te agradezco mucho esta reflexión. Un poco para cerrar, veo aquí, por ejemplo, un comunicado, un llamado urgente por el agua de las redes del Agua México, apenas del pasado 22 de junio. Y algo de lo que preocupa está dirigido a la próxima presidenta y también a la futura secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, con la que también pude hablar sobre estos temas hace unos días. Pero aquí también preocupa. Por ejemplo, ¿qué tanto está el agua en México en manos privadas? ¿Tú qué has visto de esto, Pedro? ¿Es una preocupación?
Sí, para mí es una preocupación porque los derechos humanos no pueden gestionarse como si fueran un negocio. Y si el agua la consideramos, pues en efecto, el acceso al agua potable vinculada a lo que son los servicios de agua y saneamiento, lo consideramos que eso es un espacio de negocio privado, pues obviamente el que no tiene dinero no podrá pagar sus derechos humanos. Yo creo que no es el camino, yo creo que el camino está en una gestión pública, democrática, participativa, abierta y transparente, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que aunque todavía en algunas zonas, por ejemplo en Querétaro, a falta de esa ley general de aguas que situaría de una manera clara el sentido del interés general del agua como interés general y como derecho humano, pues a falta de eso, pues están produciendo legislaciones en estados, como en Querétaro, que abre el espacio a la privatización del agua. Y luego, por otro lado, hay una cuestión fundamental, el sistema concesional, que es la forma como los estados distribuyen los derechos de agua. En México, yo ahora estoy acabando por ejemplo, un informe y reflejo eso. En México se ha ido produciendo toda una asignación de derechos de agua muy inequitativa, muy, muy en manos de grandes poderes. No quiero hablar de corrupción porque eso ustedes saben mejor hasta qué punto eso no es. Pero fíjense, dato objetivo, el 22% de los derechos de agua legales, no digo los ilegales, los que a lo mejor están bajo tierra, bajo, digamos que no se ve, ¿no? El 22% de los derechos de las concesiones de agua están en manos de un 1% de grandes poderes, ¿no? Entonces, eso lógicamente es una forma de apropiar los acuíferos, de apropiar las aguas subterráneas, los ríos, que no es acorde con un enfoque de derechos humanos.
Sí, qué importante esto que dices, ¿eh? El 22% en manos del 1%. momento, y esto, pues los derechos humanos no pueden ser gestionados por privados, y hay que hablar de eso, es el derecho humano al agua potable. Qué cosa tan importante esto, y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a lo que vayan proponiendo también las nuevas autoridades, pero también me quedo con lo que señalas, que algunas cosas se están haciendo bien. Hablas del caso de Pedro Moctezuma Barragán, que es el secretario de Agua del Estado de México, precisamente, y bueno, y de otros esfuerzos importantes que se están haciendo en el país, pero creo que tenemos que hacer todos en nuestra esta exigencia, y sobre todo quedarnos con esto, que no puede volverse, no puede normalizarse el no tener agua potable. ¿Este informe, Pedro, lo vas a presentar pronto, el de México?
Sí, sí. Bueno, no es sobre México. Es un informe cada año. El relator presenta dos informes temáticos. Ajá. Uno ante el Consejo Plenario de Derechos Humanos en Ginebra, y el otro que estará en octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un informe general en el que hablo del agua en sus usos económicos desde un enfoque de derechos humanos, y defiendo que el agua debe ser considerada no un bien económico, aunque tenga funciones también económicas, sino como un bien común, en la medida en que lo dominante del agua, lo que tenemos que preservar a la hora de gestionar el agua, es el agua para la vida y como un derecho humano, ¿no? Y luego todo lo demás no puede ser lo que domine, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido, ese enfoque de derechos humanos, ustedes hicieron un hito importante hace ya, como dije, 12 años, que es introducir o reconocer ese derecho humano al agua potable en la Constitución. Lo que pasa es que luego ha fallado el hacer la correspondiente Ley General de Aguas, ¿no? Que tenía que estar hecha hace ya 11 años y que todavía está pendiente. Yo creo, espero, y tengo esa esperanza, yo creo, fundada, ¿no?, de que la nueva presidenta, el nuevo gobierno, va a abrir un nuevo periodo histórico en México, desarrollando lo que es esa Ley General de Aguas, que, por cierto, la proposición de ley fue elaborada, como ustedes seguramente saben, por un proceso de participación ciudadana sin precedente ejemplar, decenas de miles de personas participando en toda la federación en la elaboración de ese proyecto de ley. Yo espero que el nuevo gobierno va a abrir un nuevo periodo, un nuevo periódico histórico en agua, igual que de alguna manera ese gran debate de la tierra para el que la trabaja lo sustituyó en su día Zapata. Bueno, pues yo creo que podría ser el gobierno del agua, ¿verdad? El gobierno que haga esa nueva Ley General de Agua y que inaugure un periodo en donde el derecho humano al agua no sea una utopía, ¿no? Claro. Sino una realidad para un país tan extraordinario, tan potente, tan poderoso como es México.
Pues ojalá así sea, y estaremos, por supuesto, aquí dándole seguimiento. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos y por explicarlo tan claro. Un abrazo, hasta allá.
Un abrazo, un gran honor para mí.
Al contrario, es Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Qué frases, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que se normalice no tener agua potable? ¿Sí? Que digamos así de, pues bueno, pues ni modo, pues no hay. Pues no hay, pues no es que no haya, es que tiene que haber. Y sobre todo tenemos que planteárnoslo como un horizonte viable, no solamente como una utopía. Y me gustó ese ejemplo que pone, pues sí, oiga, dame más dinero, mamá, ¿por qué? Pues porque tengo agujeros en las bolsas y se me cae. Pues en lugar de darte más dinero, pues vamos a coserle las bolsitas, ¿no? Para que no se caiga. Y creo que tiene que ver mucho con esto, con la fuga de agua y la cantidad de agua que perdemos todos los días aquí en nuestro país.